Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Creo que fue una final de una pelota. Y nada, salió.
Creo que ganamos a tres grandes equipos para llegar a campeones. Y sí, fue un partido duro, pero lo logramos.
Ellos pudieron haber hecho el gol en la jugada de Reyes, que pegó en el palo. Y bueno, a veces el campeón tiene que tener suerte.
Ganar es ganar, quedamos campeones, estamos muy felices por eso. Si es aburrido, no, la verdad no nos interesa, estamos muy contentos de quedar campeones.
Obviamente se me pone la piel chinita a recordar todo lo que pasé. Antes de pasar a la premiación, se me venía a la mente todos los momentos que viví aquí en la Casa Club.
Salir campeón, aún más no un club que no gana hace mucho tiempo, es muy especial.
15 años es mucho tiempo, ¿no? Creo que la afición, la ciudad, todos merecían.
Hay muchas personas que se fueron, que estuvieron en momentos importantes, que se merecían celebrar este campeonato y bueno, esto también es para ellos.
Dije que esto tiene que ser el punto de partida para más. Parece que la institución está preparada para eso.
El equipo del Toluca es el campeón del fútbol mexicano después de vencer al conjunto del América el día de ayer en la cancha de Toluca. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Beto, es la 11ª estrella de campeón de liga para el Toluca, bien merecida. 2-0 se impone al América. Un partido en que se iba a definir por pequeños detalles, que se mantuvo sin goles después de un 0-0 en la ida hasta el minuto 65 de la vuelta, y tuvo que ser en una jugada de táctica fija y otra un penal para que los de Mohamed se coronaran. Enhorabuena a todos los aficionados del Toluca que nos escuchan.
Una gran institución, el equipo del Toluca, que se corona ayer en su casa. Y Jesús Humberto López, contento, Jesús, buenas tardes el día de hoy.
Por supuesto, mi querido Beto Murrieta, un placer estar contigo, con Ciro Procuna, con las amigas y amigos de ESPN Radio Fórmula, pero por supuesto que estamos contentos. Tuvieron que pasar 15 años y 2 días después de la última celebración de campeón del fútbol mexicano de los Diablos Rojos. Se trabajó muchísimo, se esperaba que con motivo de la remodelación del Nemesio 10, que bueno, se produjo en 2017 con motivo del centenario, se lograra festejar con un título. Se pudo hacer un año más tarde, en 2018, se logra llegar a la final de Copa y de Liga, se pierde frente a Necaxa y Santos Laguna respectivamente, pero bueno, se tardó más de lo que esperaba la propia afición, pero vuelve a levantar el puño en todo lo alto y merecedormente, como bien lo comenta mi querido Ciro Procuna, Toluca es campeón del fútbol mexicano. Evocando, mi Ciro, una época de hace, no sé, unos 30 y tantos años que coincidimos en un programa de radio, te acordarás, rumbo al estadio.
Domingo por la mañana.
Sí, señor.
Jesús y tu servidor, un programa. Hace muchos.
¿En qué estación?
En, ¿se puede decir?
Sí, hombre.
Radio Asir, 1260
de
AM.
Ah, en Asir. Ya. Pueden, pues, bueno, sí.
Por eso.
Sí. Grupo que es competidor de Radio Fórmula, pero bueno, hace muchos años de esa experiencia de dos timbres de voz muy parecidos y dos grandes profesionales como son Jesús y Ciro Procuna. Se concentra la selección mexicana con 31 seleccionados y en espera de los convocados del América. Gabriel Milito llegó a Guadalajara, debe estar firmando su contrato, tiene una práctica el día de hoy. Gabriel Milito como nuevo técnico del Guadalajara y Xavi Alonso, Ciro, es el nuevo técnico oficialmente del Real Madrid.
Así es, después de que hizo campeón al Bayer Leverkusen hace 2 temporadas por primera vez, campeón invicto, subcampeón de la Europa League, fue un año de ensueño aquel que tuvo, se presentó en UEFA Champions League, no le fue tan bien como en la temporada anterior, pero estaba escrito en las... O más bien estaba marcado en las escrituras, quiero decir, que Xavi Alonso en algún momento se iba a convertir en el entrenador del Real Madrid y ahora lo es, después del que fue el entrenador más ganador en la historia del equipo merengue, de Carlo Ancelotti.
Es un día de descanso en el Giro de Italia, pero se mantiene el mexicano Isaac del Toro con el suéter rosa como líder de esta importante competencia a nivel internacional. Una gran sorpresa y la forma en que inmediatamente Jesús reaccionan todos los medios de comunicación que en principio no tenían en el radar a Isaac del Toro.
Efectivamente, y no solamente los medios de comunicación, Beto, sino también los propios integrantes del equipo UAE de los Emiratos Árabes Unidos. Este equipo que tenía un líder distinto y ahora es Isaac del Toro. Hay que protegerlo. Bueno, ya lo platicamos.
Volveremos enseguida.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde de lunes, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula, y vamos a Toluca en vivo y en directo, el desfile triunfal del equipo choricero con Adriana Maldonado. Adriana, mucho gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío. Sí, ya estamos aquí precisamente en la capital mexiquense, una ciudad que te he de comentar, está eufórica porque se ha acabado esta sequía de 15 años y levantaron títulos. Desde ayer en la noche, mucha fiesta, mucha celebración, la cual va a continuar en unos instantes más. Estamos aquí a los alrededores del estadio Nemesio 10, Beto, ya a la espera de que los jugadores comiencen a subirse a ese autobús que va a realizar el recorrido por algunos puntos clave de esta ciudad. Van a llegar a la Glorieta del Águila, donde es el punto de celebración en esta capital mexiquense, y ahí se van a entregar por completo a su afición para celebrar precisamente esta onceava estrella.
Felicidades, Adriana, porque tú también, como Jesús, eres partidaria del equipo del Toluca, merecido campeón del fútbol mexicano. ¿El clima pudiera llegar a afectar esta celebración la tarde de este lunes?
Que hay tanta celebración, tantos festejos, que pese a que hay lluvia en estos momentos, todos los aficionados están aquí ya invadiendo las principales calles, las principales avenidas, los alrededores del estadio Nemesio 10. La verdad es que una sequía de 15 años, Beto, dudo, y dudo mucho que la lluvia pueda impedir un poco esa celebración. Por ahora, te puedo compartir que ya estoy vislumbrando alrededor de 4,000 personas aquí en los alrededores de la Bombonera.
Hola, Adri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda un diablo hermano, felicidades, sabemos de nuestra pasión por el Toluca. Una cuestión que sí me importa y me interesa y me gustaría que nos compartieras, si ahora sí se pusieron de acuerdo las autoridades municipales y estatales y por qué no federales, porque ayer hubo un gran problema que me tocó vivir en carne propia, porque llegaba el autobús del Toluca por un lado, después llegó el autobús del América por el otro, y quienes estábamos intentando meternos al estacionamiento y posteriormente acreditarnos al estadio Nemesio 10, vivimos una situación de auténtico pánico. ¿Realmente ya se pusieron de acuerdo? ¿Ya habrá orden para esta celebración y no hablemos mañana de una tragedia, de algo que ensombrezca una celebración largamente añorada por la afición choricera, Adri?
¿Cómo estás, querido Jesús? Mira, yo viví una situación muy similar a la que comentas también al llegar a este estadio ayer previo al partido como aficionada. Fue muy complicado el tema de seguridad. Por ahora te puedo compartir que veo policía de tránsito vial, también veo policía estatal, alrededor de 6 camionetas. Yo hace rato preguntaba, ¿serán 600 elementos de seguridad los que van a estar salvaguardando la integridad de cada uno de los aficionados durante este recorrido, durante este desfile? Por ahora hay calma, pero también le tengo que ser muy honesta, todavía el camión no sale en marcha, apenas están comenzando los jugadores y cuerpo técnico a subir al autobús. Entonces, una vez que entonces sí ya comience el movimiento, esperemos no suceda algo de gravedad, porque es una realidad que ayer, durante y previo al partido, fue complicada la movilidad.
¿Cuánto calculas, por último, Adriana, que dure esta celebración esta tarde ahí en Toluca?
Llamado de arrancar a las 4 de la tarde, se han demorado un poco, pero me dicen que el club quiere darle bastante tiempo a la afición. Estarán culminando estas celebraciones de las 9 y 10 de la noche. Insisto, van a hacer un recorrido lento por algunas calles principales de aquí de la ciudad. Van a estancarse, por así decirlo, en la Glorieta del Águila, donde ya han puesto un templete, donde habrá también parte de musical del mismo grupo que ayer hizo el show del medio tiempo en esta gran final entre Toluca y las Águilas del la América. Entonces, la afición tendrá bastante tiempo para poder celebrar con su equipo.
Adriana, muchas gracias por la información.
De nada, de excelente tarde.
Buenas tardes, y pintada de rojo la ciudad de Toluca el día de hoy. Yo fui a un Toluca-León hace como 6 meses, Jesús, y fue caótico porque cierran las calles o va un coche pasando por en medio de miles de personas que están intentando ingresar al estadio Nemesio 10, así que me hiciste recordar de inmediato esa saturación de gente que hay en el exterior del estadio y las complicaciones y la falta de una buena logística para el acceso al estadio Toluca.
Fueron más de 1,000 integrantes de los medios de, bueno, de seguridad por parte del municipio y del Estado de México, pero así es, y partido tras partido es lo mismo, no se entiende. El estadio quedó precioso, hermoso, se disfruta muy bien el fútbol, pero el dolor de cabeza, el caos se produce afuera.
Afuera.
En las avenidas Morelos, Constituyentes, Felipe Villanueva, Aurelio J. Venegas, para poderse estacionar, bueno, hay que caminar muchas cuadras, sí hay un estacionamiento, pero es mínimo y la verdad es que es muy incómodo en ese sentido. Adentro te sientes muy bien, pero fuera hay un dolor de cabeza. Y ayer, lo voy a decir, mis hijos fueron a la gran final y uno de ellos sufrió el robo de un teléfono celular.
No me digas,
así,
qué barbaridad.
Así de malo está, ¿eh?
Qué mal.
Bueno, imagínate, le pasó también a los directivos en su visita al estadio de Ciudad de los Deportes, que también es un caos cada vez que hay que ir a transmitir. Sí, creo que hay un retraso en muchos sentidos en hacer, en términos generales, que la experiencia del aficionado sea mejor. Y qué pena que ocurra así en un juego de esta expectación. A mí me gustaría...
Y todo proviene, Ciro, perdón, de la falta de educación y de civismo. De ahí parte todo esto que estamos hablando de Toluca, de la Ciudad de México y de cualquier otro sitio, ¿no?
Bueno, congestión con la que se encontró el América cuando trató de bordar su juego. A ver, yo creo que son varias cosas. Sí creo que es el buen trabajo del Toluca en términos generales, el cambio táctico que hace Mohamed, que no había jugado con tres centrales a lo largo de la campaña hasta que enfrentó al América en la final, lo cual habla no nada más de respeto, también de haber aprendido la lección, porque cuando jugó contra el América en la Ciudad de México en temporada regular se comió tres, además de que incluyó una alineación indebida. Imagínate, siendo aquel episodio el más oscuro de Mohamed con el Toluca, poco después es capaz de transformarlo en una cita de festejo y de gloria para la afición del Toluca. Muy parejo el partido. Termina abriéndose el marcador en toda la serie hasta el minuto 65. América inclusive me parece mejor en el primer tiempo. Hay un disparo de Reyes que se va al poste. Pero creo que las cosas empiezan a torcerse para el América desde el arranque del segundo tiempo, cuando Henry Martín no puede continuar. Un error de parte del entrenador no haberlo sustituido durante el medio tiempo. Y la verdad es que Aguirre no termina por gravitar. Los cambios no le funcionaron esta vez a André Jardine. Y en ese trámite tan parejo, es una jugada de táctica fija, algo que trabaja, que promueve a Antonio Mohamed, lo que le termina abriendo el camino al campeonato.
Exacto. Y el América fue inoperante, no tuvo claridad, no tuvo esa forma de construir que acostumbra tener el equipo del América. Y se fue perdiendo, se fue diluyendo. Y el Toluca se fortaleció en el terreno de juego, impuso condiciones y termina ganando merecido. Precisamente Jesús el partido.
No tuvo un solo tiro a gol el equipo americanista.
Cierto.
Y un detalle importante, Toluca accedió a esta liguilla con la sorpresa, no sé si entre comillas, de no contar con el famoso y no sé si demasiado, pero bueno, famoso y con una trayectoria importante en el fútbol europeo. Estuvo en Italia, estuvo en Inglaterra, estuvo en España, naturalmente me refiero a Pau López, arquero que llegó justamente pues con la fama de tener el mismo apellido de aquel gran florentino,
claro,
en la década de los 60, pero que realmente cometió errores graves, groseros, se lesiona y juega Luis Manuel García Palomera. De lo que se criticaba del Toluca era precisamente su trabajo defensivo, que recompone muy bien el Turco Mohamed, pero sobre todo la poca experiencia y el poco peso de Luis Manuel García Palomera, que había sido el eterno suplente de Alfredo Talavera y de Thiago Volpi. Bueno, ni siquiera por eso América intentó pegarle con tiros de larga distancia, ¿no? De hacer un juego mucho más evolutivo, un volumen de medio campo que le permitiera meterse al área de los Diablos Rojos del Toluca, y ahí se equivocó. Más allá de hablar del tema arbitral, que seguramente lo vamos a tocar, yo creo que fue la omisión grave de América para enfrentar a un Toluca que se sentía cómodo en casa, aunque en la primera mitad no me pareció así. Por algo le pasó al Toluca en el primer tiempo.
Más allá de lo arbitral, que yo creo que no incide, si hay errores para uno y otro lados en la ida y en la vuelta, sí creo que del América, bueno, visto está que Henry Martín no estaba al 100%, Zendejas estuvo menos lúcido que en otras ocasiones, cortaron los circuitos de Fidalgo y de Eric Sánchez, y además alguien que le hizo falta al América, ahora sí, fue Brian Rodríguez. Brian entra al minuto 83, muy apagado, venía saliendo de una lesión, y para ganarle al Toluca en su casa, en la disputa por un título, sí necesitas de tus mejores jugadores, y América no dispuso de algunos de ellos. Estaba debilitado en sus principales activos ofensivos.
Exacto, Brian, vamos a ver si tiene participación en el partido que define al equipo que sustituya al equipo de León en el Mundial de Clubes el próximo sábado allá en California, y lo que también se teme, Jesús, es que Henry Martín, que salió lesionado en el arranque del segundo tiempo, como ya decía Ciro, pueda participar en este partido determinante, y si no, seguramente va a jugar el Búfalo ahí en su lugar.
Bueno, hablábamos en Enfocados hace algunos minutos respecto a qué le diría yo a André Jardín. Bueno, ya lo dije en televisión, pero quiero agregar algo en este espacio de ESPN Radio Fórmula. ¿Qué tan necesario fue el haber mandado Henry Martín al segundo tiempo de arranque cuando no estaba al 100%, ¿no? Yo creo que sí hubo ligera irresponsabilidad del técnico brasileño, porque fueron 2 minutos y segundos cuando se toma la decisión precisamente para el delantero de Yucatán.
Ya platicaremos sobre ese tema de la lesión de Martín y de que haya iniciado el segundo tiempo después de este corte comercial.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información, comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
El América tiene que cambiar el chip rápidamente para instalarse en el partido del próximo fin de semana, del próximo sábado en California, frente al conjunto de Los Ángeles, para buscar un lugar en el Mundial de Clubes. Y habrá que ver si Brian juega, si Henry juega. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Esas serán las dos grandes dudas que tenga América para esta semana de trabajo. Hoy se decidió darle descanso al plantel, al cuerpo técnico, para tratar de desconectarse un poco, digerir la derrota del domingo por la noche frente a los Diablos Rojos del Toluca, y ya a partir del martes pensar en este partido tan importante para dar ese paso de manera internacional. Pero la gran duda para André Jardines será si contará o no con Henry Martín y con Brian Rodríguez. Rodríguez, que viene saliendo de una lesión, fue utilizado solo unos minutos en el partido de vuelta contra Toluca. Se sabía que solo en un caso de urgencia, de emergencia, lo utilizarían, misma que sucedió, pero tampoco pudo marcar diferencia el atacante uruguayo. Y en el caso de Martín, que salió lesionado en los primeros minutos de la segunda parte, se teme que pueda ser un desgarro. Van a evaluarlo el martes para saber ya exactamente cuál es la lesión y cuál es la gravedad y el tiempo de recuperación, pero es de momento la gran duda que tiene André Jardine para enfrentar el partido del sábado.
¿Y para cuándo, si retrasaron un día de entrenamiento, para cuándo tienen previsto el viaje, Marce, a California, a Los Ángeles, para este partido?
El jueves realizarán el viaje a Los Ángeles, por la tarde entrenarán allá y darán atención a medios, ya quedarán instalados, concentrados, tratando de adaptarse lo más posible al ligero cambio de horario, a las condiciones climáticas. Estarán el jueves por la mañana viajando a Los Ángeles y ya por la tarde trabajando en tierras californianas.
Correcto, Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Buenas tardes. Sobre lo que decía Jesús, yo creo, y Ciro, yo creo que lo que habrán hablado en el vestidor fue que en qué condiciones te encuentras, puedes seguir a Martín, Jardine a Martín, Martín entra, se resiente, se lesiona y sale. Pero no lo veo tanto como una irresponsabilidad. Yo creo que no deliberadamente habría querido Jardine arriesgar a Martín. Más bien pienso que fue una apuesta quizá un poco arriesgada, que lamentablemente no salió y que quizá recrudezca una lesión, pero no lo veo tanto como una irresponsabilidad, digamos, por parte del entrenador.
Y mucho tiene que ver también el propio jugador, ¿no? Porque
claro, ¿cómo te sientes?
Quiero estar, sí, quiero ayudar a mi equipo. Exacto, nunca, pues sí. Nunca va a bajarse del barco. Y un elemento como Henry Martín no lo iba a hacer de esa manera. Pero había que pensar un poquito más adelante.
Eso sí.
América se juega la gran posibilidad de tener una proyección mundial y de ganar muy buena cantidad de dinero. Es decir, lo que va a otorgar la FIFA por simplemente disputar un partido es una lana muy importante que no. nadie le diría que no. Entonces, en ese sentido, mi querido Ciro, yo creo que sí había que cuidar todavía esa parte, ¿no?
Pero yo sabes que yo ni siquiera lo pensaba por ese elemento que mencionas. Eso finalmente es dentro de una semana, por este mismo partido. O sea, era aprovechar la ventana de cambio que te permite
claro.
el medio tiempo. ¿Tú sabes qué tan próximo está el jugador a lesionarse? ¿Sabes el historial que tiene? ¿Sabes que durante un lapso de más de 2 meses apenas jugó 11 minutos rumbo a la liguilla? Reapareció bien, le fueron dando minutos, se le veía en sitio, pero sí creo que era una alarma lo suficientemente roja, notoria, al final del primer tiempo. Entonces yo más que proyectarlo hacia lo que viene dentro de una semana que todavía falta, yo por el juego mismo de ayer, o sea, sí creo que eso tenía que haber sido prioritario y sí creo que se equivoca el entrenador en haber esperado ese tiempo, ¿no? Pero bueno, finalmente sí creo que hay otros temas que también hay que considerar. Muchos creo que se habla demasiado de arbitraje de este lado. Siempre se voltea a ver el trabajo de los silbantes, pero creo que en este caso favorece en algún caso al Toluca en la ida, pero también termina al América favoreciéndole, porque hay una entrada durísima de Kevin Álvarez que bien le pudo representar una tarjeta roja que no señala el árbitro. A mí me gustó el trabajo de César Ramos el día de ayer.
Sí, yo creo que es el mejor árbitro que tiene México en este momento. Por otra parte, en el penalti hay un primer contacto de Morales. Yo tenía la primera impresión de que había tocado primero el balón Cáceres, pero lo toca ciertamente Morales. Hay una toma perfecta que nos permite saber que toca Morales, y después viene el contacto que en algunas tomas no se ve tan claro, pero Ramos, con apoyo del VAR, porque está constantemente tocándose el audífono como escuchando al VAR, determina Jesús que haya un penalti y que lo cobra, por cierto, de manera impecable Alexis Vega.
Así es, la marcación no fue instantánea, no fue inmediata. De hecho, esperó unos cuantos segundos César Arturo Ramos Palazuelos para señalar hacia el centro del área, marcar la pena máxima, obviamente sujeta a revisión. No fue tan rápida la revisión, tenía que ser lo suficientemente clara para evitar caer en dificultades. Y creo que el hecho también de que esta acción se haya producido después de haber marcado el primer gol por parte de Luan García, que fue un sólido cabezazo, un remate potente. Este hombre que fuera campeón de la Copa Libertadores de América, ya no tan joven, 34 años de edad, y que se convirtió en bastión de lo que comentaba Ciro hace algunos minutos, una defensa que fue de lo mejor que presentó Toluca en la liguilla, ¿no? Con línea de tres centrales. Pues creo que eso mitigó mucha polémica, pero la verdad de las cosas, me parece que ayer el arbitraje estuvo bien, a secas. Le faltó un poquito de personalidad quizás a César Ramos Palazuelos, ya 2 veces mundialista, pero hay que quitar ya absolutamente del tema de esta final el asunto del arbitraje, Ciro, y concentrarnos en lo que se hizo y lo que se dejó de hacer de uno y de otro lado.
Me encanta lo de Antonio Mohamed, la verdad es que mis respetos, porque este título lo logra habiendo sido líder general de la competencia, habiendo tenido al goleador del torneo, habiendo tenido al jugador más valioso del campeonato, pero ser campeón como líder general creo que sí merece una mención aparte. Y no es la primera vez que Mohamed lo logra. Con el América también fue líder y campeón. Ha sido campeón con 4 equipos diferentes. Antonio Mohamed, eso habla de lo bien que lo hace. Me llama la atención, hoy revisaba su trayectoria en 22 años que tiene como entrenador. No es de estancias largas. El lugar en el que más duró fueron 3 años. Entonces, él tiende a ser de etapas cortas con sus equipos. Cuando se le preguntó ayer, en medio del festejo, etcétera, dijo, bueno, yo tengo contrato por 6 meses, ya después de eso veremos, pero tiende a ser de estancias cortas en sus equipos.
En Pumas, recuerdo que lo último que dijo al irse fue que quería descansar, alejarse, tomarse un tiempo sin trabajar. Lo cual fue un poco sorpresivo, que de pronto quisiera alejarse del fútbol, y vuelve al fútbol mexicano precisamente con el equipo del Toluca para hacerlo campeón. Xolos, Monterrey, América y ahora el Toluca.
Voy a revelar algo que no he expresado en ningún medio. Bueno, estamos aquí en ESPN, pero nunca lo dije en alguna transmisión porque no se prestaba, ni en otros en los que he tenido oportunidad de colaborar, de que yo le escribí directamente a Paco Suinaga. Tengo una buena relación con él y le manifesté que no me parecía la mejor decisión traer al Turco Mohamed. A mí no me gustaba en su momento el Turco Mohamed y lo digo abiertamente y sin pelos en la lengua. Lo que le hizo a Pumas no estuvo bien. Habría que pensar que está bien, el ser humano necesita despresurizarse, necesita tranquilizarse, necesita desestresarse, está bien, pero tenía una encomienda, había que terminarla. Terminarla hasta donde hubiera llegado y decir, con permiso, me retiro. Hay formas, y creo que esa forma no fue la correcta para Universidad Nacional. Imagínense en este momento cómo está la gente de Pumas, ¿no? Este fue mi entrenador y me abandonó a medio camino, dejó a su asistente, y después viene y regresa y hace campeón al Toluca. Pero me dijo y me contestó Paco Suinaga en ese momento, respeto tu opinión, está muy bien, pero ya la decisión se tomó. Sí. Y bueno, pues yo creo que tomaron la mejor decisión.
Sí, claro. Bueno, en un torneo terminó dándole lo que le faltaba a este equipo, ¿no? Que es jugar liguillas, y creo que sí lo demostró Antonio Mohamed. Y bueno, la gente de Pumas, si piensa que con Mohamed iban a ser campeones, no. O sea, con esa plantilla no pueden ser campeones. Sí, creo que están. Yo sí encuentro una división muy importante entre los equipos que entran en esa burbuja de los que aspiran a ser campeones. Y en esa no caben más de 5 equipos, ¿eh? De verdad lo creo. Y después viene un peldaño importante de los demás equipos y yo no ubico en ese primer grupo a los Pumas de la Universidad, ¿eh? Con el respeto de que sé que es una institución grande, histórica, etcétera, etcétera. Con esa plantilla no se acercan a los niveles que vimos ayer, a lo que ha demandado el América. O sea, para ganarle al América tienes que hacer lo que el Toluca en 2 partidos. Y no veo a Universidad acercándose, ¿no?, a algo semejante.
León, te pedimos esperar un poquitito en la línea, querido León Lecanda, porque ya viene el corte comercial. Tenemos la información con León de los puntos que se abordaron en la Asamblea de Dueños del Fútbol Mexicano, entre ellos la venta del Querétaro, pero mucha más información de León Lecanda con respecto a la Asamblea de Dueños el día de hoy. La tendremos también en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Hablábamos sobre la selección, expansión, inversión, transacción, desunión y procrastinación, agregaba Jesús con respecto a lo que pasa actualmente en el fútbol mexicano, que se concentra en esta asamblea de dueños de la que hablará León después del corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Al máximo los elementos que tenemos entre Liga y Federación para reforzar a nuestro técnico. Los puntos del plan es que nuestra liguilla en el primer semestre del año que viene pueda jugarse sin seleccionados y entregar a los jugadores de la Liga MX a nuestro técnico 6.5 semanas antes del inicio del Mundial. Jugar la fase final del clausura también sin play-in, 2 partidos en enero sin afectar a la Liga MX. Para efectos de eso, Fran va a hacer el planteamiento del calendario.
La voz de Mikel Arriola, y vamos contigo, León Lecanda. Gusto en saludarte con los detalles, la información de la Asamblea de Dueños.
Igualmente, Beto, fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Hace tiempo que no se organizaba una rueda de prensa para comunicar los acuerdos de la Asamblea. El día de hoy sí, por parte de Mikel Arriola, ya como comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, ratificado por los dueños, Francisco Iturbide, al que hacía referencia Mikel en las declaraciones que acabamos de escuchar, es el director de operaciones competencias y desarrollo de la Liga MX, también Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, e Íñigo Riestra, el secretario general y director jurídico del organismo. Beto, muchos temas, pero a ver, vamos por partes. Se ha aprobado por parte de los propietarios de la Liga MX la venta del Club Querétaro a un grupo de inversionistas extranjeros. Finalmente ya Grupo Caliente podrá deshacerse de la franquicia de los Gallos Blancos en los próximos días. Y esto es importante como el primer paso hacia la desaparición de la multipropiedad. Esa puede ser la lectura. También, Beto, se aprobó el plan de trabajo de Javier el Vasco Aguirre de cara a la Copa del Mundo. Todo lo que se va a hacer de este verano hasta el próximo. Y en ese sentido, bueno, se incluyen varios partidos clase A contra selecciones como Japón, como Corea. También una concentración de 6 semanas y media previo al Mundial. El hecho de que la liguilla del Clausura 2026, es decir, el torneo dentro de un año, se va a jugar sin seleccionados y también se va a suspender el play-in para ese certamen. Todo esto con aras de apoyar a la selección mexicana. El mismo Mikel Arriola en el tema anterior decía que hay varios grupos inversionistas interesados en adquirir equipos en el fútbol mexicano y que, bueno, ese sería como el paso hacia adelante con el tema de la multipropiedad. También Ibar Cisniega aclaró que el gran objetivo del Tri es avanzar al menos hasta los cuartos de final del Mundial. Y bueno, estos son parte de los temas, muchos, ¿no?, que se han hablado el día de hoy.
Sí, esto del play-in, que pues es abrir una puerta enorme a equipos mediocres buscando colarse en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Él establecía, León, que habrá modificaciones antes del campeonato mundial con respecto al formato del sistema de competencia del balompié mexicano.
Sí, entre otras cosas, Beto, aprobaron los dueños la tecnología del fuera de juego a través del uso de 28 cámaras con una empresa que han contratado. Es una tecnología semejante a la que se utiliza hoy en la Premier League de Inglaterra, así que ya será completamente electrónico el fuera de juego a partir de enero del 2026. Los dueños han aprobado también el día de hoy aumentar los minutos para la regla de menores de los 1000 a 1170 y también cambiar las categorías. Ya 2001 y 2002 no van a contar, sino del 2003 en adelante. También endurecer las medidas, Beto, esto parece interesante, para contratar jugadores extranjeros en los clubes de México, ¿no? Los NFM o no formados en el país. Esto, bueno, va a hacer que los equipos tengan que cumplir ciertos requisitos para atraer extranjeros, como los partidos jugados en selección o en selecciones menores, si ya está en Liga MX, cuántos minutos ha participado en su equipo anterior, y bueno, se van a clasificar en 3 categorías los extranjeros, para que los clubes tengan que cumplir cada vez con jugadores que vengan a pesar más a la liga, ¿no? Esa es la idea. Y también nos ha aclarado Íñigo Riestra en la parte jurídica el hecho de que Atlante ha desistido de la demanda de los clubes de la Liga de Expansión, que eran 10, ahora son 9, para regresar el ascenso y el descenso, y que será la Federación Mexicana de Fútbol la encargada de atender este proceso ante el TAS y no los clubes de la Liga MX en sí misma, ¿no? No se ha aprobado la expansión a 20 equipos, ni tampoco propiamente este tema del ascenso y el descenso, las reglas no han cambiado, solamente certificados, pero pues por ahora solamente Atlante y Leones Negros tienen la certificación y por eso es que no se puede reactivar deportivamente el ascenso y el descenso en la Liga MX por ahora.
León, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer. Ayer te saludé en Toluca y me dio mucho gusto hacerlo. León, hay un abanico de temas, algunos interesantes, otros no tanto. Hablamos de la procrastinación, de alargar y postergar decisiones importantes en el fútbol mexicano. Pero mira, quiero tocar un tema que no se menciona en todo esto que estás refiriendo y otros más. A mí me interesa mucho un aspecto, como narrador, y Ciro me podrá confirmar este asunto, el poder pues adecentar, ¿no?, la parte de la imagen del fútbol mexicano mediante las camisetas y particularmente de los números. Perdóname si me detengo en esta nimiedad, pero es un asunto importante que toman en cuenta ligas como la española, como la italiana, como la inglesa, como la alemana, en donde hay un mismo diseño de número que tiene la obligación de contrastar, tiene que ser un color claro si el fondo es oscuro y viceversa.
no ha habido una idea, porque no solamente he sido yo, varios colegas narradores nos quejamos porque a veces el número está muy chiquito y luego lo pintan de rosa y luego lo pintan de verde, blanco y rojo y después quién sabe qué tanto le ponen y se hace invisible el número al ojo humano y la propia afición que está presente en los estadios no identifica al jugador por su número, no me refiero al local, sino al visitante. ¿No hubo algo, alguien que se le ocurriera esta idea, a pesar de que lo hemos manifestado en varias ocasiones en diversos espacios, mi León?
Ojalá que lo haya, nada de eso se habló justo en esta asamblea, pero bueno, sí sería interesante e importante, ¿no?, que los números sean visibles con aras de mejorar el espectáculo, ¿no? Si están hablando de reglas para justamente hacer la Liga MX más atractiva para los fanáticos, porque también se habló, pues ya sabes, ¿no?, de números, de streaming, de audiencias, etcétera, pues esta es una parte muy importante. Me dio mucho gusto, Jesús, hablar ayer contigo y creo que es un buen tema para las próximas semanas, de obviamente insistir en que sea parte de todo, ¿no? Sobre todo ahora que están hablando también del fondo de inversión, hoy fue un tema de la discusión, no hay ninguna aprobación ni mucho menos, pero justo si están proyectando hacer crecer a la liga a nivel internacional, pues bueno, este sería uno de muchos puntos, ¿no?, para mejorar.
El Atlante se desiste de la demanda porque no quiere confrontarse con la Federación Mexicana.
Sí, Beto, tenemos información y la confirmamos con nuestro compañero Omar Flores de ESPN Digital relacionada a que Emilio Escalante no firmó la carta en la que los 10 clubes de la Liga de Expansión ingresaron esta apelación al TAS. Sin embargo, el nombre del Atlante aparecía en la demanda inicial.
Hasta arriba.
El mismo Atlante, el que manda un documento al Tribunal de Arbitraje del Deporte para decir yo me desisto, ¿no? O sea, hay mucha confusión relacionada a si lo hicieron, no lo hicieron y por qué se desistieron tres días después o cinco días después de que se ha manifestado, ¿no? Lo cierto, Beto, en este momento es que solo 9 clubes quedan como representantes de la Liga de Expansión en este, podríamos llamarlo, litigio contra la Federación, y que ahora será el TAS el encargado de revisar pues quién tiene la razón a nivel jurídico, ¿no? Para la Federación Mexicana de Fútbol, el ascenso y el descenso nunca se ha eliminado porque se establecieron desde 2022-2023 los criterios para poder ascender, que era el que 4 clubes o más estuvieran certificados, pero nunca ha habido 4 clubes o más certificados en la Liga de Expansión y por lo tanto no han podido los que sí tienen ese certificado pues poder lograr el ascenso, ¿no?, deportivo.
Correcto. León, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Solamente para rematar, la Federación Mexicana de Fútbol ha solicitado el apoyo a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, para combatir el amaño de partidos, con todas estas sanciones que se han dado durante este semestre, tanto en Liga MX Femenil como en divisiones menores.
Correcto, León. Muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Buenas tardes a todos.
Bueno, la ONU, yo no sé qué pitos toca en esta historia, ¿no? Pero bueno, a ver, de los temas que se mencionaron, son demasiados. Yo hasta no ver, no creer, porque llevo escuchando desde hace muchas administraciones de la Liga, de la Federación, que quieren endurecer la parte de los controles para que lleguen mejores jugadores extranjeros y no hacen nada. Sigue siendo exactamente lo mismo. Desde que Rafael Lebrija era el presidente de la rama de la primera división ya desaparecida como tal, se hablaba de que querían regresar a los 4 extranjeros. Bueno, ahora quieren poner filtros. Yo la verdad es que no les creo. Van a dejar de utilizar el play-in para el torneo Clausura 2026, todo esto para la preparación de la Copa del Mundo. Yo creo que sería bueno ya quitarlo. Ha probado no ser una alternativa viable o algo que aporte a la fase final. Liguilla sin seleccionados. Imagínense si el partido de ayer lo hubiéramos visto sin Malagón, Reyes, Kevin, sin Henry, sin Alexis, sin Marcel Ruiz, sin Gallardo. Creo que es un golpe fuerte para el producto que es Liga MX. Y esta idea de que con una larga concentración con la selección mexicana, como se hizo en otros tiempos, esta de 6 semanas y media, va a ser suficiente para que la selección llegue bien preparada. Siento que es como no haber estudiado durante todo el semestre y quedarte toda la noche, no dormir, estudiando en la madrugada para el examen final. Entonces, no creo que ese sea ya el camino para poder llegar bien preparado a una Copa del Mundo. Si no hiciste los deberes con una buena planeación, claro, y un ciclo mundialista mejor estructurado, pues va a ser difícil que trasciendas. Pero como es el Mundial en casa, entonces tenemos que hacerlo bien. Ojalá, ojalá sirva de algo, pero yo creo que esos métodos que funcionaron en el pasado, hablo hace 30 años, difícilmente van a funcionar ahora.
Y vamos a ir contigo, César Caballero, con la información de la selección mexicana. Mucho gusto en saludarte el día de hoy.
Hola Beto, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. La selección mexicana inició trabajos de cara a lo que serán los amistosos ante Suiza y Turquía el próximo 7 y 10 de junio respectivamente. El Vasco Aguirre ha dado una lista de 35 elementos, es una lista preliminar para enfrentar estos dos encuentros y también en la Copa Oro apenas un par de semanas después. Esta lista no tiene a jugadores de Rayados de Monterrey ni tampoco de los Tuzos del Pachuca porque van a disputar el Mundial de Clubes, mientras que hay cuatro seleccionados de las Águilas del América, los cuales serían eliminados de esta convocatoria en dado caso de que el conjunto azul crema supere al LAFC en el repechaje del Mundial de Clubes y por ende tenga que jugar el torneo en el junio próximo. Cabe destacar que el grupo de trabajo en estos momentos es apenas de 12 futbolistas, todos ellos de la Liga MX, los que comenzaron a trabajar a partir del día de hoy. No están ni los futbolistas del Toluca, no están tampoco los extranjeros, los que están en Europa ni en la MLS, y me refiero particularmente al caso de Irving el Chucky Lozano. Así que será hasta el próximo 2 de junio cuando el Tri pueda trabajar ya con equipo completo de cara a lo que serán estos amistosos ante los rivales europeos y posteriormente el torneo importante que es la Copa Oro.
2 de junio, o sea que hasta la próxima semana, el lunes de la próxima semana, dentro de 8 días. ¿Y cómo sientes que se van a dar las cosas por el empalme de compromisos de la selección y también del Mundial de Clubes eventualmente, César?
Bien, Beto, primero también redondear esta parte que será hasta el 2 de junio para ver si es que los jugadores de la América van a estar presentes y también sí, los jugadores de Cruz Azul, que son 5, ellos van a disputar la final de CONCACAF el 1 de junio, entonces no van a poder estar hasta el día 2. Con el tema del empalme de estos dos torneos, bueno, Javier Aguirre ha sido enfático con los clubes y también con los futbolistas. Los que tengan la posibilidad de ir al Mundial de Clubes, pero que sean seleccionables para la Copa Oro, les ha pedido que le den prioridad a este torneo de Norte y Centroamérica. Obviamente no los va a condicionar, pero sí les dio a entender que es importante que estén en el proceso desde este momento, porque ya estamos prácticamente a un año de la Copa del Mundo, que será aparte acá en casa. Así que lo que no pueda rescatar Javier Aguirre lo va a tener que dejar pasar, que son los futbolistas de Pachuca, de Rayados y de América en algún momento, pero también le ha dado la recomendación tanto a los clubes como a los futbolistas que si tienen la posibilidad de ir a la Copa Oro, le den prioridad a este torneo por encima del Mundial de Clubes, porque es la recta final rumbo al próximo Mundial.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. El sábado, América Los Ángeles. El domingo, Cruz Azul Vancouver. El sábado, Jesús allá en California. El domingo, en la Ciudad de México, el partido entre la máquina y el equipo de Canadá.
Cuando se dio a conocer la fecha de este encuentro internacional, 1 de junio, yo pensé que se iba a echar para atrás, iba a haber alguna modificación por parte de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol. Por el día que va a vivir nuestro país, es un domingo, es un día de elecciones, y me parece que se debió haber considerado este aspecto para hacer alguna modificación al respecto. Creo que no es la primera ocasión que ocurre que match, hace match con alguna elección en territorio mexicano, pero... Bueno, es un breve comentario nada más que me parece importante destacar, ¿no? Por la trascendencia.
¿No se haga la elección, dices? ¿O
pues o que no se haga el partido? No.
No, bueno, mira, yo tampoco lo veo tan claro, para el América especialmente después de lo que le pasó. Pero bueno, deseo que vaya otro representante mexicano, ¿no? Tiene la desventaja de que ese partido se va a disputar en casa del LAFC y eso por supuesto que es una desventaja para el equipo de Andrés Jardine, que tendrá que reestructurarse en lo mental y en lo futbolístico después de lo que le pasó ayer. Y de selección nacional contra Mundial de Clubes, pues yo entiendo por lo que nos dice César que va a ser elección del jugador, ¿no? Pero yo también he escuchado que la FIFA está marcando como prioridad
el Mundial
de Clubes, sí, porque es su torneo y es su primera edición bajo este formato de 32 equipos. Y están desesperados por acomodar a Cristiano Ronaldo. A ver, ¿en dónde?
Sí.
Dicen que el Monterrey. No, yo hasta no ver, no creer, ¿no? Pero sí creo que la FIFA está poniendo, concentrando todas las pilas en su competencia por encima de la Copa Oro.
¿Debe Cristiano cobrar un dineral, Jesús, por reforzar algún equipo en el Mundial de Clubes?
No. Pero ahí en el norte del país tienen y de sobra. Yo creo que para algunos, ¿cuántos partidos les va a alcanzar?
¿No lo descartarías Infantino, viéndolo rayado?
Lo dijo Infantino. Dijo Infantino que hay todavía equipos que podrían acomodarlo. Entonces, lo dijo el presidente de FIFA.
Xavi Alonso ya está con el Real Madrid y Ancelotti con Brasil. Gracias, Jesús, Ciro.
Gracias.
Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.